¿Cómo estamos? ¡Qué bien! ¿Están despiertos, felices? Estamos en la segunda semana que estamos llamando en el desierto. Lo que ves en la Biblia muchas veces, Dios trae a gente, individuos, grupos al desierto, a estos lugares solitarios, y no lo hace de vez en cuando, sino lo hace muchas veces. Y pensé, ¿cómo sería excelente ver cómo podemos entender estas historias y también aplicarlas a nuestra vida? Y a veces Dios no los mete en un desierto literal, sino una temporada de desierto, tal vez con nuestra salud o trabajo, familia. Todos hemos estado en tiempos difíciles, confusos. Y esto ha estado en mi corazón por varios meses. Y hice una lista donde Dios trae a gente en estas temporadas de desierto. Y la pregunta que yo me hice es que no solamente que yo puedo aprender, porque hay muchas historias, pero me he hecho la pregunta si tú puedes tomar a alguien como Abraham o Moisés o Juan el Bautista o David y tomar un café con ellos y decirles, preguntarles, ¿te acuerdas esa vez que pasaste en el desierto en tu vida? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fueron las verdades que te diste cuenta? ¿Qué fue lo que Dios habló a tu corazón? Creo que esto sería algo muy interesante y estoy muy emocionado para compartir. Y les quiero preguntar esto. ¿Cuántos de ustedes han estado en una relación de un lado? O sea, ok, muchas manos, una relación de un lado. ¿Qué significa eso? ¿Con un amigo o una relación o un compañero de cuarto? Tú les mandas los mensajes, tú haces los planes, ellos no hacen planes. Tú eres el que lleva la conversación, él no dice mucho o ella. Tú haces todo el trabajo y ellos no hacen nada. Eso se llama una relación de un lado. Y hay una definición, una palabra, y se llama phrenogamy. Es cuando la amistad, has hecho un proyecto en la escuela, cuando tú tomas en serio tu calificación y tu otro compañero no le importa y te dan el trabajo y dices, tú vas a hacer eso, yo voy a hacer esto, y tú crees que ellos están haciendo, y llega el día y dices, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu parte? ¿Dónde está lo que tú tenías que hacer? O ese trabajo que tenías que hacer, no hiciste nada. O tal vez un compañero de cuarto donde tú pasas la vacuum en la carpeta o lavas las vasijas y ellos no hicieron nada. Es como yo con mi hija, yo trabajo semanas para que me digan dos palabras, cómo te fue, qué fue lo que te pasó en la escuela. Es una relación de un lado. Creo que todos hemos estado en una de esas relaciones. ¿Te has sentido que tú llevas el peso cuando se trata con tu relación con Dios? Yo sí, no sé si puedes admitirlo, yo me he sentido que yo estoy obedeciendo todas estas reglas, haciendo todo lo que tú me pides, y estoy en serio, y tú solamente como que no haces tu parte. Yo estoy haciendo mi parte, ¿por qué tú no estás haciendo tu parte? ¿Te has sentido así alguna vez? O tal vez una temporada en tu pasado, que tratas no de pensar mucho en eso porque te trae mucho enojo, te trae sentimientos de ira, porque tal vez pensaste que tú estabas haciendo tu parte y tú le dices a Dios y Dios te quitó algo y no has podido procesar eso. Bueno, esta semana quiero hablar de una persona que se sintió así, que tenía una relación de un lado. Y en esta historia vemos donde Dios abre las cortinas y nos enseña cómo fue esa relación de verdad en las perspectivas de Dios. Y cada relación es un poco así, pero no como piensas. Así que abre tu Biblia en Génesis capítulo 12. Vamos a estar allí. La semana pasada estuvimos en Éxodo. Hoy estamos en Génesis. Hablamos de Moisés la semana pasada. Y generaciones antes de Moisés, Dios hizo una promesa a una pareja, Abraham y Sara. Y lo que Dios hizo con Moisés fue parte de una promesa que fue parte de la promesa de Abraham. Y el nombre de Abraham comenzó como Abram. Y yo le voy a decir Abe para evitar confusión. Realmente no sabemos dónde comienza, pero sabemos que su papá era Sherah, era el bisnieto de Noé, y Abe es un hombre regular, y él vive en casa con sus padres, tiene 75 años, y si tú tienes 20 años y vives en casa, es bíblico, no te preocupes. Y de repente Dios llega a este señor, no ha hablado con alguien en cientos de años, y Dios llega y habla con Abraham, y no solamente es algo pequeño, sino es un plan grande. Y esto es lo que dice en Génesis 12. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios dice esto a Abraham. Imagínate que Dios te dice esto: hey, te voy a dar mucha tierra y tú vas a necesitar esa tierra, porque te voy a dar muchos hijos y te voy a dar bendiciones y bendiciones y bendiciones, y todos van a ser bendecidos porque te voy a bendecir a ti muchísimo. Y dice: ¿cómo te suena eso? Dice él: oh, qué bien, me encanta eso. Yo estoy un poco viejo para tener hijos, pero está bien. Es una promesa muy, muy buena. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi obligación? Y Dios dice: tú nomás ve. Le dice: recibe la bendición. Y eso fue lo que Abraham y Sara hicieron. Le dijeron adiós a su familia, a sus padres, a su ciudad, y empacaron sus cosas y traen a su sobrino Lot y se van al desierto y van hacia allá. Y desde el principio no va como se supone que él pensó que iba a ir. Y 50 millas se convierten en 100, y luego 200, y luego 300 millas, y luego 400 millas. Y ya llegando como a la milla 425, Abraham dice: está bien, para. Esta es la tierra y es la bendición. Y Abraham mira y dice: Sara, esto parece un desierto, ¿no? Y él dice: sí, es un desierto. Y sería bueno si vendiera arena, pero no. Y se da cuenta que hay mucha gente viviendo ahí. Y él le dice: Dios, ¿ellos saben de tus planes? Y dice: ok, voy a confiar en él. Y comienza a moverse a esa tierra. Y dices: ¿qué tal vez hay que hacer en el desierto? Y tal vez tener hijos, ¿verdad? Y la excusa del dolor de cabeza no va a funcionar aquí, ¿verdad? Porque no hay nada más que hacer. Así que después de unos meses de estar tratando, no tienen hijos, nada de hijos. Años pasan, nada de niños. Y ya es un poco extraño, porque Abraham significa padre. Y así pasan los años y las cosas empeoran. Y de repente ya no hay una escasez de comida, ya no hay comida que comprar. y él va con Dios y le dice: Dios, es tiempo de darme un plan, ya estamos aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Me voy, me quedo? Y Dios le dice nada, Dios no le dice nada, silencio. Y Abraham dice: no creo que me entiendes, no necesito ángeles, necesito carne, necesito comida y un plan, y otra vez silencio. Así que Abraham toma en sus manos y va hacia atrás 300 millas de donde vino. Él va con sus animales y va y hace el viaje a Egipto. Y hay un detalle que se me olvidó mencionar algo. Y Sara es muy linda, es muy atractiva. Y tanto que Abraham sabe que cada hombre en Egipto va a estar dispuesto a matarlo para llevarse a su esposa como su esposa. Y recuerda, tiene 70 años. Yo no sé qué cosméticos usaba, pero está bueno. Y Abraham sabe esto y él hace esto. Él saca su navaja, su espada, y le dice: amor, quiero que sepas que te voy a defender hasta que me muera. No hay un hombre que pueda venir entre nosotros en nuestro amor. No, eso no fue lo que hizo. Él le dice: hey, si alguien te va a llevar, dile que soy tu hermano para que no me maten. Es lo que él dice. Y eso es lo que pasó. El faraón ve a Sara y dice: ¿puedo tomarla como mi esposa? Él dice: está bien, es mi hermana. Y se lleva a Sara. Y no creemos que el faraón y Sara tuvieron una relación, porque Dios interviene y comienza a mandar plagas. Y él dice: cuando esta mujer llegó, comenzaron estas plagas. Y saca a Sara y le da a Sara y a Abraham mucho dinero y los saca de Egipto. Y esto es cuando la escasez de comida termina. Y ahora Abraham está en otro lugar en su vida. Él está 300 millas lejos de la tierra prometida. Y ahora tiene una esposa muy enojada diciendo: ¿ahora dónde vamos a ir? Y él tiene que tomar una decisión, se queda en Egipto o regresan. Y regresan a 300 millas atrás. Y ahora ya viajaron casi 1,000 millas. Y las cosas empeoran. En el capítulo 14 llega una guerra. Y estos reinos llegan y toman la tierra, destruyen todo y se llevan todo el dinero y se llevan todo lo que pueden llevarse. ¿Y quién cree que se llevan? Se llevan a Lot, se lo llevan. Y cuando Abraham sabe de esto, dice: no creo que Dios me va a confiar un hijo si ni siquiera puedo cuidar a mi sobrino. Y si lees el capítulo 14, es algo muy, muy increíble. Y me imagino algo como un Hulk. Y han sido 9 años donde él ha estado más enojado. Y me lo imagino así, bien enojado. Y pueden tomar nuestra tierra y nuestro dinero. Y pasa, tú no quieres ahorita, en este momento, enfrentar a Abraham, porque él está muy, muy enojado y está tan enojado que entra a los campamentos y destruye a todo y mata a toda esa gente y toma de regreso todo lo que le habían quitado, y se van y recuperan a Lot. Y eso nomás son 3 capítulos. Esos son los primeros 10 años de su vida. Él no sabe, pero tiene 15 más años para hacer cosas. y después recibe la primera parte de la promesa. Y cuando Dios le dice que se vaya de Egipto y le dio su promesa, él ha sido con silencio. Y Dios no ha interferido. Y en el capítulo 15 tiene una crisis. Comienza a pensar, esto no es lo que me prometieron. Esto debió de ser algo muy, muy rápido. Yo voy en una jornada, tengo hijos, tengo tierra, me bendicen. Hago mi parte y Dios hace su parte. No esto, no 10 años de perderme en el desierto. Dios no me está tratando como Él dijo que me iba a tratar. Y no solo está enojado con Dios y se siente solo, pero también hay un temor. Los 10 años que él ha estado en el desierto ha sido más difícil y no sabe cuánto él puede hacer más. No sabe si puede sobrevivir. No sabe si lo puede hacer. Por 10 años he estado decepcionado de no ser padre. He vivido una escasez de comida. Caminó 1,000 millas, peleó una guerra. Y lo que está pasando en su corazón ahorita es, Dios, no sé, no creo que estás haciendo tu parte, pero llego en un punto donde no creo que yo tampoco pueda hacer mi parte. ¿Han estado ahí una vez donde Dios está tomando su tiempo en hacer su promesa, en hacer lo que tú crees que Dios quiere para tu vida? Y es difícil estar fiel. Lo más que dura, lo más duro es mantener la fe. Yo he estado allí. Dios te ha dejado. Y ahí es donde está Abraham. Y Dios sabe. Y por primera vez en 10 años, dice, vamos a hablar de esto. Y en el capítulo 15 dice, después de esto, las palabras del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos, un heredero? De mis bienes serán Eliezer y Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirán uno de mis criados. No, ese hombre no ha dado de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas y ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y en esta conversación, él dice, tú dices que vas a estar, me estás dando estas promesas. Esta relación es nueva. Yo no sé si puedo confiar en ti. Tú tienes que darme una evidencia y de que eres que cumples tu promesa. Si tengo una prueba que tú puedes cumplir, mi enojo se va, mi temor se va. Entonces tendría yo el valor para seguir. Y Dios le hace algo, le dice algo. Le dice, hey, Abraham, es obvio que nos acabamos de conocer porque no me conoces. No sabes cómo tener una relación conmigo. Es diferente con cualquier relación que has tenido. Yo sé que en el desierto, te he mantenido en el desierto y ahora podemos trabajar en esto. ¿Tú crees que tu relación es como los otros dioses que adorabas? que tienes que sacrificar y seguir reglas. ¿Tú crees que esto es algo normal, donde tú haces tu parte y yo hago la mía? Y es donde viene este temor y esta ira. Y es lo que dice, básicamente, tu relación conmigo va a ser diferente que cualquier otra relación que has tenido. Y necesitas saber qué diferente es. Y te quiero enseñar esto en el versículo 9. Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtula y un pichón de paloma. Dios está haciendo, va a ser un contrato. Esto se hace antes de un matrimonio. No creo que lo quieras hacer, pero los reyes lo hacían, los sirvientos hacían. Tomas todos estos animales y los cortas en la mitad, los cortan en la mitad y los ponen la mitad en un lado de un camino y el otro parte en el otro lado, y toda la sangre y todos los jugos de todos los animales están ahí, y los dos personas caminaban juntas con un símbolo diciendo como, si yo no hago mi parte, me puedes tratar como ese animal que está en el piso todo sangrando. Y Abraham sabe lo que está pasando y dice, ok, en el versículo 10, dice, Abraham llevó todos estos animales, los partió a la mitad y puso la mitad de enfrente de la otra. Y las aves de la ripaña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos. Y al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Y una vez más, incluso Dios está tomando su tiempo. Tenemos que hacer este pacto, pero algo está pasando diferente. Dios lo pone a dormir. Lo trae a un sueño donde es vulnerable. Y así no es como funcionan los pactos. Él necesita caminar con Dios. Él necesita comprometerse de su parte. Y lo duerme porque así no es como trabaja un pacto. No es algo normal. Y esto dice en 17. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humectada y una antorcha encendida, las cuales pasaban dentro de los animales. Y este acto tenía mucho humo y esto simboliza la presencia de Dios. Y pasa por estos pases y dice, y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes les daré esa tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Eufrates. Es donde se supone que el Edén era. Y no es Abraham y Dios que camina en este camino, sino es Dios. Esta relación que tienen es diferente que cualquier relación que has tenido. Tal vez te has sentido que es una de un lado. Bueno, la verdad es que sí es, porque todo cae en mí. Si yo no hago mi parte, si yo no te doy la tierra, si no te bendigo, yo doy mi vida. Y si tú no haces tu parte, si tú fallas, si tú caes, si tú dejas la fe, si pecas, ¿qué crees? Yo voy a dar mi vida por ti. Yo voy a pagar la deuda para que tú no la pagues. Y esto no es haz tu parte y yo hago la mía. Es yo voy a hacer las dos partes del contrato. Y la promesa no es de lo que hacemos individualmente, sino es lo que yo hago. Es segura porque no depende de ti. Yo voy a hacer todo para traerte en la promesa. Lo único que tú tienes que hacer es creerme y recibirlo. Es todo. Así es como funciona. Y tienes que darle crédito a Abraham porque él cree. Él le creyó. Y dice, te voy a creer y voy a seguir. Voy a decidir creerte. Porque tú cumples tus promesas. Sin pruebas, sin evidencias. Él creyó a Dios. Ahora, después de esta crisis en el 15, en el capítulo 15, Abraham tiene sus momentos. Y él falla y no vive una vida perfecta, pero nunca duda que Dios va a hacer lo que él dijo. Y al fin llega en el versículo 21, dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había dicho. Sara quedó embarazada y le dio a un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciando por Dios al hijo que Sara le dio, le puso Isaac. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos que se enteren de que he tenido un hijo se rían conmigo. Y es esta escena increíble. Y mi pregunta es esta. Si tú crees que si Abraham pudiera ver esta escena con sus propios ojos, en esa crisis del capítulo 15, si Dios le dio esa visión de ver a Isaac riéndose en frente de él, él sentiría este agradecimiento y esta felicidad. ¿Tú crees que si él hubiera visto esa visión, él hubiera cambiado como él viera y respondido en ese entonces? Yo creo que sí. Si él pudiera haber visto eso en medio de ese enojo, todos esos temores, que si él hubiera visto eso, si él hubiera visto esa promesa, todo eso desaparece. Y esto es lo que digo. Nosotros tenemos algo que Dios, que Abraham no tiene. Nosotros podemos hacer algo que Abraham no podía hacer. Abraham tenía que ver al frente de Fa. Él tenía que ver, confiar en lo que no podía ver. Nosotros podemos ver hacia atrás en fe y ver. Nosotros tenemos evidencia de la fidelidad de Dios. Abraham no tenía eso. 2000 años atrás para nosotros, Dios hizo un pacto porque Abraham falló. Y cada humano falló después, tú y tú y tú, yo fallé. Dios cumple su parte, su promesa. Nosotros fallamos a nosotros mismos. Dios mandó a Jesús, que vivió la vida perfecta, que murió la muerte que nosotros merecíamos. Y Él pagó el precio, Él pagó por nuestro perdón. Él compró nuestra entrada y Él resucitó, que no hay pecado, no hay ninguna falla, ni la muerte puede parar a Dios de su promesa y cumplir sus promesas. Y nosotros sabemos, entendemos, podemos ver que la verdad de Dios que le estaba demostrando a Abraham es la misma que tenemos en Jesús. El mensaje de Jesús no es haz esto o haz aquello. El mensaje de Jesús es ya fue hecho. Y cuando te sientes así en tu corazón y te sientes solo en el desierto y tal vez te sientes que no está moviéndose lo que Dios te prometió, que tal vez nunca va a llegar esa promesa, o el temor que tú dejaste, le fallaste a Dios, que Dios, lo único que tú tienes que hacer es mirar hacia la cruz y mirar hacia atrás a la resurrección y ver a un Dios que le da todo a los que Él ama, incluso su vida. Y es un Dios que no nos echa en cara nuestros pecados, nuestras fallas. Nosotros tenemos la promesa que Abraham, y si creemos, la recibimos. Ese es el tipo de fe que tenemos que tener. Fe que es basada en un Dios que muere y un Dios que trae regreso a la vida y que es digno de traer, cumplir sus promesas. Yo no sé dónde estás tú ahorita. Tal vez Dios te permitió escuchar esto para recordarte, y tal vez has estado esperando a una promesa y ha tomado su tiempo en llegar, 5 años, tal vez 10, 20, tal vez 30 años, y vas a dejar de creer. Abraham le tomó 25 años para recibir esa bendición de un hijo. Primera de Pedro dice que aunque tome un tiempo, tu promesa va a llegar. O tal vez la razón que estás aquí, por qué estás aquí, has estado tratando de tomar una relación con Jesús como cualquier otra relación. Tal vez fuiste a la iglesia unas cuantas veces al año y escuchaste que Dios es bueno y tú eres malo y estás tratando de ser bueno para que Dios te ame y no sabes si Él te va a aceptar. Y hay una... Escuchamos relaciones como esas muchísimas veces. Y me dicen mucho que aquí en Hope realmente entendieron el amor. Y tal vez Dios te trajo aquí para que comiences una relación ahorita. Para que no tengas miedo. O tal vez entraste aquí hoy en tu relación. Una relación con Dios suena bien. Y Él quiere una relación contigo. Tal vez fallaste en el pasado. Y vas a fallar en el futuro. Y lo que necesitas escuchar hoy es que no depende lo que tú hagas o no hagas. Depende lo que Dios y Jesús hizo por ti. Y Él no te va a desamparar. Tener una relación con Él, Él te va a transformar. Lo único que tienes que hacer es creer. Y si eres tú, quiero que tomes un tiempo hoy y vamos a orar. Tal vez has estado manejando la relación con Dios mal y tal vez nunca has tenido una relación con Él. Déjame decirte, di una oración así: Señor, yo sé que te he fallado. Yo te pido, Señor, perdona mis pecados, da mi dirección. Y yo sé que me vas a transformar por medio de Jesús. Yo no traigo ninguna prueba que pasé, nada. Yo solamente estoy creyendo en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Sálvame, Señor. Si tú oraste eso, gracias. Te animo que le compartes con alguien. Pero sobre nosotros, Señor, no nos dejes olvidar la gracia de Dios, Señor. No hay temor de fallar, porque tú ya venciste todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.